доклад.
Отломы, сука, пускай орит, пидоросня, нахуй.
Слава Украине!
Героям слава!
La ofensiva ucraniana avanza liberando kilómetros ocupados. La estrategia del ejército ruso ha hecho aguas en Kharkov y a unos 800 kilómetros de allí empiezan a pasar cosas.
Вот сейчас применили дальнюю авиацию. Мы нанесли серьезный урон энергетическому комплексу, но не до конца, опять же.
Se ha creado una especie de pinza contra Putin. Por un lado, la parte más ultranacionalista, que pide mano dura, y los comunistas, que empiezan ya a hablar de guerra en el país de la operación militar especial. Y por otro lado, unos pocos valientes concejales que piden la destitución del presidente ruso. Hoy, en El Mundo al Día, viajamos hasta Rusia. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 14 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Este es el ambiente en una calle de Moscú. Una mujer acaba de salir de su casa, va a trabajar probablemente. ¿Estará en contra de la guerra? ¿A favor? ¿Sabrá que su país está en guerra?
Как обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции? Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем.
En la tele acaban de hablar de Putin. El presidente ruso y Scholz, el canciller alemán, han estado discutiendo sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia, al sureste de Ucrania. Eso es lo que dice la presentadora. ¿Cómo de presente está el asunto de la guerra en Rusia, tanto en los medios de comunicación como en la calle, entre la gente? Se lo vamos a preguntar a mi compañero Xavier Colás, periodista del Mundo en Moscú. Hola, Xavi.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, pues la verdad es que los medios de comunicación, tan obedientes como siempre, salvo los que están prohibidos, bloqueados o cerrados por las autoridades rusas, en cuanto a lo que se refiere a la guerra, dan los partes del Ministerio de Defensa prácticamente al pie de la letra. Ni siquiera cuando hay en redes sociales, en Telegram o en Twitter o en otros canales imágenes escandalosas o muy obvias de lo que está pasando allí, ni siquiera en esos momentos, en la versión de internet, ni muchísimo menos en papel, hacen un alto en el camino para comentar algunas de esas cosas que los propios rusos, algunos de ellos, los que han instalado una VPN, pueden ver. Así que en este sentido, la verdad es que siguen al pie de la letra las indicaciones del discurso oficial. Más todavía las televisiones, que se han caracterizado por enardecer a la población con un discurso claramente belicista y mucho más propagandista que los medios escritos. Y en la calle la gente sabe lo que está pasando. Poco a poco se va instalando la idea de que no es una guerra corta ni triunfal. Y hay muchas ganas de que esto acabe de una manera o de otra. Hace poco salió una encuesta en la que se veía que había muchos rusos dispuestos a apoyar a Putin si continuaba la guerra o incluso si escalaba, digamos, la apuesta militar, pero también si lograba un acuerdo o decidía poner fin a la operación. Es decir, tanto en un escenario como en el otro, tanto hacia adelante como hacia atrás, la gente está buscando una salida porque no hay una sensación de que sea una guerra buena en el día a día para Rusia.
Мы ещё не начинали. Ну, когда надо будет, начнём.
Вот так уже вот
мобилизации не нужно.
Надо или начать, или уже расходиться.
У нас хватает сил и всё решается.
Простите, а чего мы ждём? Вот вы говорите, хватает сил. Мы слышим, что всё идёт по плану.
Este es un ejemplo de lo que ocurre en la televisión rusa. Critican el plan, critican al ejército. Las discusiones son más agrias. Se han dado cuenta de que hay problemas. Todo esto tiene un motivo, que es el desastre ruso en Kharkov, con su ejército retirándose de toda esa zona de Ucrania. Y por eso se va rompiendo el tabú respecto a la guerra, que es precisamente hablar de la misma, hablar de guerra, decir esa palabra. Porque recordemos que en Rusia es obligatorio referirse a la invasión como operación militar especial. Ese tabú lo ha roto el Partido Comunista, que es la segunda fuerza política del país.
Мы соперничали и соперничаем с партией власти.
Она сегодня подмяла под себя все средства информации, все источники доходов.
Su líder, Gennady Zhuganov, habla de guerra. Lo hace en una reunión en la Duma estatal, en la Cámara Baja del Parlamento ruso. Hay una guerra y no tenemos derecho a perderla. Necesitamos una movilización completa del país. Pide una leva, eso es lo que está pidiendo, un alistamiento masivo.
То есть мы же заявляли определённую жёсткость. Ну давайте уже наконец. Давайте чуть-чуть вот посерьёзнее относиться к этим вопросам.
Aquí Vladimir Soloviev, uno de los principales propagandistas del Kremlin, uno de los portavoces más nacionalistas del putinismo, de los que niegan la soberanía de Ucrania y que no creen que sea otra cosa que suya, ha pedido la ejecución de los comandantes rusos que permitieron el avance ucraniano en Kharkov. Hasta ese punto llega el ala dura. ¿Estamos ante una ruptura del discurso oficial o ante una revuelta ultra, Xavi?
Bueno, no sé si estamos ante una revuelta, pero sí, desde luego, se está separando, se está bifurcando el discurso oficial entre el discurso gubernamental y el discurso de quien el gobierno quería que fuese sus portavoces, ¿no? Esto es los sectores más radicales del putinismo. Hay que tener en cuenta que el gobierno ruso planteó una operación corta y triunfal y puso a los portavoces más nacionalistas, a los periodistas más adictos al Kremlin, a los abogados del expansionismo ruso, como portavoces para animar a la población y para radicalizar a algunos sectores de la población y convencer a los rusos de que esta es la guerra que hay que librar o el ataque que hay que hacer. Y ahora, obviamente, la gente no es tonta y esos mismos radicales se dan cuenta de que los avances del ejército ruso no son los que les habían vendido, que hay algunos retrocesos, que no se consiguió tomar Kiev, que no se llegó a tomar Kharkov y ahora les expulsan de la región, que las tropas rusas en Jersón están bajo bastante presión. Y obviamente empiezan a las recetas individuales, los comentarios, las propuestas, etcétera, etcétera, apartarse de lo que es la línea oficial. El resultado es que Putin está empezando a recibir algo de presión por los dos lados. Por un lado, por parte de la gente que empieza a hablar en contra de la guerra, y por otro lado, de los que están a favor de la guerra, pero les gustaría que fuese de otra manera.
Putin recibe presión de belicistas y de pacifistas, por así decirlo. Entre ellos se encuentra el movimiento de los concejales. Más de 80 en un país de 144 millones de habitantes, de ciudades como Moscú, San Petersburgo, Samara, Novgorod o Colpino, ciudades muy distintas, por otra parte. Pero esto no deja de ser todo un desafío al Kremlin, que por cierto intenta venderlo como un ejemplo de supuesta pluralidad de Rusia. Los concejales exigen en un documento, Xavi, la marcha de Putin, incluso presentar cargos contra él por traición. Un paso valiente, por todo lo que implica.
Los concejales han hecho un documento con un texto muy corto para que no se eche atrás tanta gente. Ya es bastante difícil que haya adhesiones con las leyes tan represivas que se han instalado en Rusia desde el mes de marzo, después de que empezase la guerra. Y lo que piden es que se vaya Vladimir Putin, porque consideran que el desarrollo de los acontecimientos no es positivo ni para Rusia ni para los rusos. Es decir, que de un tiempo a esta parte los sucesivos mandatos del putinismo han ido decreciendo en calidad. Esta revuelta se ha topado con, por supuesto, con las autoridades, que rápidamente se han movilizado, y ya ha habido un primer fallo judicial multando a uno de los primeros concejales, al primer concejal que promovió esta votación, con unos 700 euros de multa, y además está en marcha el proceso para disolver esa junta de distrito que promovió esta primera votación en San Petersburgo.
Los comunistas hablan de movilización general de la población, algo impopular en Rusia. Vladimir Putin está ante una encrucijada porque los mensajes y las indirectas de los sectores más radicales y más cercanos a él también apuntan en esa dirección. ¿Por qué Putin pretende evitarla a toda costa, Xavi?
Yo creo que Putin quería una invasión rápida y sobre todo barata. Es decir, que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista electoral, de opinión pública, al fin y al cabo, no generase turbulencias. Lo mismo que pasó en el año 2014 con la anexión de Crimea y la injerencia militar en Donbass. Por aquel entonces incluso se consiguió esconder, digamos, la mano de Rusia, diciendo que se trataba al fin y al cabo de una votación en Crimea y de nacionalistas prorrusos en Donbass, pese a que obviamente contaron con ayuda militar rusa desde el principio y sobre todo al final, en la etapa más aguda del conflicto en el año 2015. Ese planteamiento de nuevo una invasión barata no ha funcionado esta vez porque el ejército ucraniano es ahora mucho más fuerte, también lo es el país, también lo es la sociedad y desde luego la empresa, la operación era mucho más ambiciosa que la de 2014, demasiado ambiciosa. Así que no parece que haya otra salida que ampliar el compromiso de Rusia con esta guerra si realmente quieren seguir avanzando a un ritmo importante. Lo que pasa es que Vladimir Putin desde luego teme que eso pueda generar algún tipo de descontento o que pueda dar alas de nuevo a la disidencia, ahora que la disidencia está agazapada, atemorizada o directamente en la cárcel o en el exilio.
Ante esta situación que se está planteando en Rusia, Xavi, ante este giro, me pregunto cómo de permeable a las críticas es el Kremlin. ¿Tú crees que Putin podría en algún momento sentir presión? Presión de la gente, de los oligarcas, del ejército, de los medios de comunicación.
Es difícil que Vladimir Putin sufra presión de los oligarcas porque precisamente las sanciones internacionales los han vuelto mucho más dependientes del país y del régimen de Rusia porque ahora no tienen alternativa fuera. En cuanto al ejército, es un poco más una incógnita, aunque Vladimir Putin, por supuesto, se ha preocupado de que las personas que están al frente sean fundamentalmente leales a él. Creo que solo en un segundo lugar es necesario que sean competentes siempre, pero sobre todo que sean leales como pasa en tantísimos regímenes autoritarios. Y en cuanto a los medios, pues los que van asomando la patita van siendo castigados, cerrados, vetados o amenazados. Y la verdad es que ahora mismo el panorama es desolador si tenemos en cuenta que los rusos en muchos casos no utilizan VPNs para poder acceder a páginas web desde como si estuviesen en otro país. En el caso de los rusos que quieren buscar la información, por supuesto que la encuentran, sea en inglés, en medios extranjeros o en medios rusos conectándose con una VPN.
Уже говорил, за последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения.
La imagen de Putin en Occidente es la que es, pero en Rusia es otro cantar. Hablemos de cómo ven a Putin en Rusia. Aquí le escuchamos en uno de sus últimos discursos, cantando las supuestas bondades para Rusia de la intervención, claro, en Ucrania, y de sus consecuencias, su figura, la figura de Putin. ¿Infunde respeto, miedo, algo parecido a eso a los rusos? Por ser un poco más claro, ¿le tienen miedo los rusos a Putin o es otra cosa?
Yo creo que muchos rusos ven a Putin como algo inevitable, es decir, como algo que está por encima del gobierno, culpan al gobierno de muchas de las cosas que suceden, culpan a la justicia, culpan a la policía, pero parece que siempre Putin se salva, queda por encima como si fuese un rey o en este caso un zar. Con el paso del tiempo la demografía va haciendo su trabajo y cada vez va cobrando más importancia en las generaciones que no conocen otra cosa distinta de Vladimir Putin. Son a lo mejor personas algo menos conformistas porque no conocieron los difíciles años 90, pero al mismo tiempo están algo faltos de imaginación a la hora de pensar cómo debería ser ese otro líder si no fuese Vladimir Putin. Yo creo que el Kremlin juega con las dos cosas. Inevitablemente la guerra es una de las cosas más importantes, tal vez la más importante que les ha pasado a los rusos en los últimos años, y dejará una huella de una manera o de otra, sobre todo en las generaciones más jóvenes y en cómo se enfocará desde luego la sucesión de Vladimir Putin.
Y lo que nos quedará por ver es qué tipo de huella es esa. Xavi, gracias por explicarnos lo que está pasando en Rusia una vez más.
Muchas gracias a vosotros. Encantado. Adiós.
Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Xavier Colás, desde Moscú. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. El podcast Diario del Mundo se publica de lunes a viernes en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir y escucharnos todos los días. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.